Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es lunes, comenzamos en este 20 de febrero estas 5 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche con las voces de José Marcos, Ferran Boiza y Gabriel Sanz, que es la tertulia habitual de los lunes para poner un punto de análisis y de reflexión a los temas del día. Temas del día muy interesantes, por ejemplo, esa reunión que esta mañana ha tenido el ministro de Agricultura, ministro Planas, con las distribuidoras. Quieren de alguna forma aminorar el coste de la cesta de la compra, que los productos de origen se ajusten a un código que tiene que ver con los esfuerzos, dice el ministro que está haciendo el gobierno, como la rebaja del IVA en algunos productos, etcétera, etcétera. La verdad es que no ha habido ningún resultado tangible, nada concreto, buena voluntad por las partes y poco más. Lo que sí ha habido son las críticas de la otra parte del gobierno, que últimamente está como más díscolo y más perfilado en la contraofensiva a la parte socialista del gobierno de coalición. Porque Podemos sigue calificando a los distribuidores, a las Mercadonas, a los Lidl, a los Díaz, a los Carrefour, a los Alcampos, de paradigmas del capitalismo despiadado. Es más, hasta un portavoz de Podemos ha calificado esa reunión de Planas, reunión con saqueadores y especuladores. Qué lejos están las dos partes que forman el gobierno, las dos almas que tiene este gobierno. Esto en el mismo día en el que hemos conocido que hasta Madrid se dirigían los presidentes de Cantabria y el presidente de Asturias. Los dos estaban pidiendo responsabilidades al más alto nivel, no esas responsabilidades que se sustanciaron con dos dimisiones, una de un jubilado y otra de alguien que prácticamente ya estaba a punto de jubilarse. En fin, gente de nivel medio o bajo a la hora de asumir y de contemplar las responsabilidades de que los trenes no quepan por los túneles. Tanto Bardón, presidente de Asturias, como Miguel Ángel Revilla, que es el presidente de Cantabria, pedían responsabilidades en serio al gobierno de España. Y el gobierno de España, coincidiendo con la llegada de estos dos presidentes a Madrid, pues les ha dado la cabeza en bandeja del presidente de Renfe y del secretario de Estado de Transportes. Así que así se sustancia esta historia que ha hecho enfadar a asturianos y a cántabros y reír a más de uno que no es ni cántabro ni navarro, viendo el desatino de una compañía, de Renfe y de Adif, a la hora de diseñar los trazos de la alta velocidad. Todo esto en el día en que Biden se acaba de marchar ya de Ucrania, prometiendo a Zelensky más ayuda militar, en el día en que, después de esta visita de Biden, que ha sido preparada 10 meses de preparación de la visita del presidente de Estados Unidos y que es el prolegómeno de lo que va a ocurrir mañana en un meeting, en un discurso que se espera con mucho interés por parte de Vladimir Putin. ¿Qué es lo que va a decir Vladimir Putin mañana, a prácticamente un año de la invasión? Menos tirar cohetes triunfales, cualquier cosa podemos esperar de la intervención de Putin mañana. En lo local, en lo autonómico, en lo que nos afecta a los madrileños, sepan que la presidenta Ayuso ha anunciado hoy que Madrid ha recuperado el Producto Interior Bruto de la prepandemia y sigue a la cabeza de España. La región, dice Ayuso, aporta a España el 19,4% de su PIB, el Producto Interior Bruto. Estas y otras noticias a partir de este momento con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes un siniestro que está complicando la M50 con la incorporación con la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, la A2 a su paso por Alcalá de Henares, a Tres Rivas y a A4 Pinto, y de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la A3 y Villaverde dirección a la A42 y también complicaciones en la M50 en Majadahonda en dirección a la A5.
Buenas tardes, es lunes, es 20 de febrero y comienza una semana, la última completa de este mes de febrero, que arrancamos con varias polémicas encima de la mesa en España en general y en Madrid en particular. Empezamos aquí, en Madrid, donde la tala de árboles en Madrid Río ha levantado una polémica tremenda. Se pretendían cortar alrededor de 1.000 ejemplares para llevar a cabo las obras de la línea 11 de metro. Se ha llegado incluso a hablar de arboricidio. Eso ha sido antes de que la comunidad diera marcha atrás y anuncie que se va a cambiar el proyecto para respetar a esos 1.000 ejemplares. Carmen Pizarroso.
El gobierno madrileño da marcha atrás y paraliza la tala de árboles prevista en la zona de Madrid Río por la ampliación de la línea 11 de metro. Va a modificar el proyecto para que en las zonas donde el arbolado resulte afectado se trasplante el mayor número posible de ejemplares. Se encargará incluso un análisis de cada árbol uno por uno. Escuchamos al concejal socialista Ignacio Benito y al candidato de Podemos a la alcaldía Roberto Sotomayor.
Valoramos muy positivamente la rectificación de la Comunidad de Madrid, aunque vamos a estar muy vigilantes porque han demostrado que no son precisamente de fiar. Por otro lado, nos preocupa que el único que se haya quedado solo defendiendo este atentado medioambiental sea el alcalde de Madrid. Ni tan siquiera su jefa se ha atrevido a seguir con esta tropelía medioambiental.
Gracias a la lucha vecinal, el gobierno de Ayuso ha dado marcha atrás en su plan de talar 1.000 árboles de Madrid Río. Cuando el gobierno y la clase política madrileña dan la espalda al interés ciudadano, la presión vecinal es el único camino. Que el señor Almeida tome nota y que entregue la motosierra y disuelva su ayuntamiento para que podamos devolvérselo a la gente.
Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la izquierda demuestra hipocresía cuando se opone a unas talas sí y otras no en la ciudad, y no se quejan cuando hay que cortar árboles debido a trabajos que promueve el gobierno central.
Teresa Rivera, Reyes Maroto, me habéis pedido que tale 300 árboles, autorice talar 300 árboles en obras del gobierno al que pertenecéis. ¿Autorizamos o no autorizamos? ¿Qué hacemos? ¿O es que hay árboles de izquierdas y árboles del Partido Popular? Es un ejercicio de hipocresía lo que está haciendo la izquierda en esta ciudad.
El Partido Popular va a llevar al Pleno una propuesta para que los partidos que se oponían a esa tala en Arganzón se pronuncien sobre la petición del Gobierno central de cortar más de 300 árboles en los alrededores de la estación de cercanías de Aluche y en Atocha.
Segunda polémica del día y de la semana. Esta no nos afecta a nosotros, no afecta a Madrid. Los trenes de Asturias y Cantabria, los que no cabían en los túneles, se acordarán ustedes. La ministra de Transportes anunció ceses inminentes y llegaron, aunque llegaron de aquella manera. Llegaron los de un par de técnicos, uno jubilado, como les decía hace un momento Félix Madero, otro a punto de, que parecían más cabeza de turco, que eran más cabeza de turco que otra cosa. Los ceses de hoy, o las dimisiones de hoy, sí que van en serio. El presidente de Renfe y el secretario de Estado, la secretaria de Estado de Transportes, dejan sus cargos. Alejandro Morán.
La ministra ha aceptado la dimisión de Isaías Taboas, presidente de Renfe desde 2008, y de Isabel Prada de Vera, secretaria del Estado de Transporte desde 2021, antes presidente de Adif. Se suman a los dos ceses de los cargos intermedios de Adif y de Renfe de la semana pasada, por el caso de los trenes de Cantabria y Asturias. Todo esto sin saber aún los resultados de la auditoría interna, pero las autonomías exigen que se sumen responsabilidades, entre ellos Miguel Ángel Revilla, que ve este caso como algo inadmisible.
Esto no es admisible en un gobierno de la Unión Europea. No es admisible ni a niveles de junta vecinal, ni de gobierno autonómico, menos de un ministerio que se supone que tiene a los mejores y de un país que es vanguardia en la construcción pública en el mundo.
Así de enfadado acaba de hablar el presidente de Cantabria tras la reunión con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que entre otras cosas exigen explicaciones y nuevos plazos concretos para la puesta a punto de los nuevos trenes. Estos nuevos plazos los confirma la misma ministra.
Puedo asegurarles, y así lo he trasladado en la reunión, que en verano tendremos listo el diseño de los trenes con el método comparativo, lo que permitirá que a finales de este mismo año o a más tardar a principios del 2024, CAF pueda comenzar a fabricar para que en los primeros meses del 2026 contemos con los primeros trenes en circulación.
Ya se conocen los sustitutos. David Lucas, el hasta ahora secretario de Vivienda, será el nuevo secretario de Transporte, mientras que en Renfe el nuevo presidente será Raúl Fuentes, exsecretario de Industria.
Tercera polémica del día y de la semana. Bueno, más que polémica, esto es una disputa la que mantienen los socios de gobierno en Moncloa, cuya relación no es que no pase por su mejor momento, es que probablemente está pasando por el peor. Ahora, a cuenta de la cesta de la compra, de los precios de los alimentos, mientras sigue abierta la polémica de la ley del sí es sí. Todavía no hay acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos para esa reforma de la ley. El caso es que la tensión se palpa y la oposición huele la sangre. Noelia Antoria.
Podemos lamenta que el PSOE no se ponga duro con las distribuidoras y no acepte sus propuestas para rebajar el precio de los alimentos. La última la lanzaba el portavoz Pablo Fernández.
Planteamos otra vía, una bonificación del 14,4% mediante un descuento directo en la compra de los mismos. La solución no es acordar con los especuladores, que son quienes están incrementando el precio de los alimentos.
La formación morada recordaba hoy que también rechazan el envío de ayuda armamentística a Ucrania y siguen sin acordar la reforma de la ley del solo sí es sí. Las diferencias entre los socios son cada día más palpables, pero la portavoz socialista Pilar Alegría las achacaba a la proximidad de las elecciones.
Y es normal y natural que cada partido político pueda mantener distintas posiciones frente a un tema. Pero lo cierto y verdad es que cuando descendemos a lo importante, ahí hemos estado el gobierno de la mano para aprobar el salario mínimo, las pensiones, la reforma laboral, la ley de formación profesional.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la sesión de control de mañana en el Senado para preguntar a Pedro Sánchez precisamente por los enfrentamientos entre los socios de gobierno.
Os decía, la cesta de la compra se ha convertido en el motivo de discordia entre los socios de gobierno en las últimas horas, porque Unidas Podemos quiere tomar medidas, quiere topar los precios, quiere intervenir el mercado. Así lo ha dicho directamente, intervenir el mercado, pero los ministros socialistas no parecen por la labor. No obstante, hoy ha habido una reunión en el Ministerio de Agricultura con los distribuidores para analizar esa subida de precios. Chema Moreno.
Topar los precios de los alimentos, ampliar esa reducción del IVA o la bonificación del 14% de Podemos han sido algunas de las propuestas en esa reunión. Una reunión que el titular de Agricultura, Luis Planas, ha valorado positivamente. Ha insistido en que las medidas ya adoptadas son eficaces y que darán sus frutos de aquí a unos meses.
Creo que todas ellas son medidas que muestran no solo un compromiso del Gobierno, sino una voluntad cierta de apoyo a nuestra clase media y trabajadora y de conseguir que en los próximos meses estos precios ya no solo se estabilicen, sino que disminuyan.
Algunos sectores agrarios se han mostrado favorables a reducir el IVA también de la carne y el pescado. Por su parte, Planas ha descartado esta posibilidad y ha pedido a todos los eslabones de la cadena alimentaria que pongan de su parte.
El que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos, una evolución positiva de los costes en la producción agroalimentaria, tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva, por todos los consumidores.
Por último, el ministro ha confirmado que cree que la inflación de los alimentos ha tocado techo.
La misión del Parlamento Europeo, que supervisa los fondos europeos, ya está en España para examinar el uso que el Gobierno está haciendo de ese dinero, del maná europeo, tras las dudas que ha planteado la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Cámara Europea. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dice que es normal que Bruselas nos mire con lupa por el volumen de fondos que hemos recibido. Se lo ha dicho a los compañeros de Televisión Española.
Estamos siendo, si me permite la expresión, los conejillos de Indias, ¿no? Todo lo que se ponga a prueba en España después se aplica al resto de los países y eso hace que recibamos esta misión del Parlamento Europeo, que la Comisión Europea haya sido particularmente exigente con todos los temas de control, pero insisto en que es nuestro interés.
Y el consejero de la Comunidad de Madrid de Economía, Javier Fernández Laschetti, se ha reunido con la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Le ha trasladado a la Unión que no se ha contado con la participación de Madrid en el proceso de ejecución de los fondos. El gobierno regional recuerda que tampoco se ha tenido en cuenta su estrategia para la recuperación ni tampoco los proyectos estratégicos que solicitó al gobierno de Moncloa.
En España los fondos europeos se están gestionando muy lentamente y con pocos resultados efectivos que podamos ver. Nos han marginado a la Comunidad de Madrid y yo creo que en general a todas las comunidades autónomas. Y algo que yo también he querido decir a la Comisión es que estamos a tiempo de que todo eso cambie.
Una más en clave nacional. Se cumple un año del terremoto en Génova 13 que terminó con la salida de Pablo Casado del Partido Popular. Una disputa entre la plana mayor nacional de los populares e Isabel Díaz Ayuso acabó con el liderazgo de Casado y durante estos días hemos visto cómo se filtran algunos asuntos que tuvieron lugar durante aquellas fechas. Lo último, los mensajes que recibió Pablo Casado de compañeros tras la entrevista en la cadena COPE, que muchos apuntan fue un suicidio político sin precedentes. Algunos de esos mensajes, o más bien todos los mensajes que le llegaban a Casado, le doraban la píldora a un líder que todos ya sabían seguramente que tenía las horas contadas. Un año después, la formación analiza ese cambio, analiza la llegada de Alberto Núñez Feijóo y asegura que se ha ensanchado el espacio político de los populares. Flor Carazo.
Se cumple un año de la salida de Pablo Casado del PP y los populares miran hacia el futuro. Borja Semper, portavoz de campaña.
Señor Casado, pues obviamente las puertas de esta sede están absolutamente abiertas a él y a cualquier otro militante, singularmente a él, porque ha sido presidente de este partido y es una persona muy relevante y muy importante para nosotros también. No miramos con el retrovisor, sino que miramos al presente y al futuro de este partido. Un partido que está unido, que tiene ilusión, que además tiene una repercusión en los datos sociológicos y las encuestas.
Los populares ven cumplido su objetivo de ensanchar su electorado. Calculan que están recibiendo un 15% de voto de Vox y un 11% del PSOE. Piensan en Moncloa, en sus primeros 100 días de mandato. Si Feijóo gana, reformará la ley trans.
Corregiremos esta ley, haremos una nueva, modificaremos hasta el final para cumplir con estos objetivos. Respeto y respaldo a las personas con disforia de género y personas trans, pero una ley sin disparates.
Para reformar la ley, los populares han creado un grupo de trabajo constituido por colectivos feministas, trans, científicos y médicos, entre otros expertos.
Siete y 16 minutos de la tarde de este lunes, volvemos a Madrid, golpe y golpe importante. Además, a la banda de los Latin Kings, se ha detenido a 16 personas entre Madrid y Galapagar y la Guardia Civil considera que con estos arrestos se ha descabezado la facción más peligrosa de esta banda. Raquel Ruiz.
La Guardia Civil ha conseguido desarticular a una de las facciones más violentas de los Latin Kings. Su fundador seguía moviendo los hilos desde una cárcel de Galicia y así lo detalla José Antonio Berrocal, general de la Guardia Civil en la zona de Madrid.
Y desde la cárcel dirige la estructura de Latin King en España, mediante llamadas telefónicas, mediante visitas que realizan los miembros o ya incluso últimamente aprovechando los permisos carcelarios. Hay que tener en cuenta que este hombre lleva casi 20 años en prisión y empieza a tener muchas salidas.
Así se dirigía esta banda que intentó captar nuevos adeptos en los colegios de la zona. Precisamente, la colaboración de los docentes ha sido, según la delegada de Gobierno, Mercedes González, la clave para llevar a cabo la operación.
Gracias a la colaboración de todos los equipos docentes de los centros de este municipio, se empieza a detectar un importante movimiento en algunos centros educativos de distintos municipios madrileños, donde los Latin Kings estarían captando a menores para formar parte de este capítulo.
Ahora la Guardia Civil mantendrá vigilada la zona para evitar que la banda de los torcidos pueda volver a rearmarse.
Por cierto, hablando de seguridad, los barrios de Chueca y del Lavapiés van a estrenar en los próximos días sistemas de videovigilancia. En total, 43 cámaras que, igual que las que operan desde hace tiempo en algunas otras zonas de la capital, se colocan a petición de los vecinos y de comerciantes de esos barrios. Paloma Nolasco.
Comenzarán a funcionar en cuanto llegue el permiso de la Comisión de Videovigilancia, que depende de Delegación del Gobierno. Desde el punto de vista policial, todo un avance, señala la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, no solo por su capacidad de disuasión, también porque sirven para esclarecer hechos delictivos.
Con estas 26 y las que también se amplían en el barrio de Lavapiés, hablamos de una instalación de más de 100 cámaras a lo largo de todo el mandato. Comenzamos con las de Tetuán y Puente de Vallecas, que era un compromiso que habíamos adquirido con todos los vecinos, ya que en el mandato anterior no se habían querido instalar. Hemos instalado también las de la zona de Marconi, también con gran demanda vecinal, y ahora estas de aquí de Chueca y la ampliación de Lavapiés.
Las previstas en Plaza Elíptica, 2 de Mayo o Parque de Calero tendrán que esperar más de lo previsto por las diferencias políticas entre los grupos municipales municipales que culminaron con el bloqueo de los presupuestos del 2023. Se instalarán, como piden los vecinos, pero los procedimientos económicos serán otros y se alargarán los plazos.
En Madrid, como no, se sigue hablando también esta semana, esta última semana completa de febrero, de sanidad. Mañana a las 11, nuevo encuentro, nueva reunión, Comunidad de Madrid, Sindicato AMITS, para intentar desbloquear una situación, para intentar desencallar una huelga que lleva enquistada casi 3 meses.
Lo que vamos a tratar es de lo que nos ha pedido el sindicato, pues hay algunas cosas que tenemos que rebatir y sobre todo yo creo que hay cuestiones que son conceptuales, el concepto del complemento y también, bueno, sobre las remuneraciones, pero hay una parte que preferimos comentarlo dentro de la reunión porque creo que es lo suyo en este momento.
Así llega el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la cita, mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está de viaje en Londres. La comunidad se vende en la capital británica como centro de inversiones a nivel mundial. Begoña Alarcón.
Visita Londres para potenciar Madrid como centro de inversiones cuando se conoce que la región está creciendo el doble que la media nacional. En el cuarto trimestre, la economía madrileña ha repuntado el 5,7%, consolidando así su liderazgo como locomotora española porque aporta más del 19% del Producto Interior Bruto Nacional.
Que Madrid ya ha recuperado los niveles de riqueza previos a la pandemia. Lamentablemente aún en el conjunto del país esto no ha sucedido, pero bueno, Madrid sigue creciendo de manera consecutiva y los datos avalan, por tanto, el trabajo que estamos realizando.
Y Díaz Ayuso se quiere traer de Londres proyectos para Madrid. Esta tarde ha visitado la empresa Colt Technology, que tiene planes para invertir en Madrid en materia de infraestructura digital. La región es ambiciosa en innovación, dice la presidenta.
Ya desde hace unos años nos propusimos convertir a Madrid en uno de los lugares más abiertos del mundo para la innovación y el talento. Y por eso estamos ahora estos días aquí en Londres.
A última hora de la tarde, Díaz Ayuso mantendrá un encuentro organizado por las cámaras de comercio británica y española.
Viaje que critican desde la oposición. Más Madrid, en voz de su portavoz en la Asamblea, Mónica García, asegura que tanto el viaje como las compañías de la presidenta en Londres no son las más adecuadas.
La señora Ayuso está en Londres teniendo una reunión nada más y nada menos que con Blackstone, que es ese fondo buitre que está depredando nuestras viviendas, que ha incrementado los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estos son los socios de la señora Ayuso. Se ha ido a Londres a terminar de vender el artículo 47 de nuestra Constitución, que habla del derecho a una vivienda digna.
Más críticas de la izquierda, las que se dan en el día de hoy por el reparto de comida a personas vulnerables que la Consejería de Políticas Sociales ha encargado a la empresa Glovo. Hoy se ha detallado un poco más cómo se va a ejecutar ese reparto, mientras, como les digo, la oposición recuerda que la multinacional de reparto de comida a domicilio tiene varias sanciones por su modelo de contratación. Pepe Frutos.
Glovo garantizará la gratuidad del reparto a domicilio de comida a personas vulnerables mediante códigos promocionales. Los aplicarán en cuentas con la empresa los comedores sociales de los que dependa la distribución. Así lo señalaba en la Asamblea Ignacio Aires, director general de Servicios Sociales, en medio de fuertes críticas de toda la izquierda por un convenio con una empresa sancionada y que manejará así información muy delicada. Emilio Delgado, Más Madrid, y la respuesta del director general.
Obviamente, aparecer de la mano de la Comunidad de Madrid, nada menos que en un programa de lucha contra la exclusión social, permite a Glovo lavar su maltrecha imagen.
El juzgado de lo social número 34 de Barcelona reafirma las tesis de Glovo y avala incluso el funcionamiento laboral de la compañía antes de la entrada en vigor de la ley Rider.
Glovo hará 80 de estos repartos al día.
Más asuntos todavía en la comunidad. Volvemos un momento a lo sanitario. La consejería va a poner en marcha el próximo mes de abril un programa de cribado contra el cáncer de cuello de útero dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años. Madrid tiene una incidencia de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Eva Prat.
El programa está dirigido a 2 millones de mujeres en Madrid de entre 25 y 65 años que tienen o han tenido relaciones sexuales. Comenzará en abril y tendrá una primera fase en la que se atenderá a más de 184.000 de ellas en los 20 centros de salud del área de influencia del Hospital Ramón y Cajal, para luego extenderse al resto de la región. El objetivo marcado por la OMS es reducir en un 40% el diagnóstico de nuevos casos de la enfermedad en el año 2050. Se empezará por pacientes mayores de 35 años por ser la franja con mayor riesgo de padecer la enfermedad, que recibirán una invitación a través de SMS para citarse con sus matronas en los centros de salud. Solo si el resultado es positivo con riesgo alto se derivaría al hospital. Se trata de prevenir los casos de un cáncer que afecta a 8 de cada 100.000 mujeres en Madrid. Pluvio Coronado, jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Clínico San Carlos.
Pero desafortunadamente tenemos un 40% de las mujeres que hemos llegado tarde. La edad media de muerte por cáncer de cérvix es 51 años. Mujer muy joven.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, valoraba así el programa.
Es un avance importante con objetivos de tenerlo totalmente implantado en 2023 y llegar a esa detección precoz.
Cervicam es el tercer programa de cribado y detección precoz oncológico puesto en marcha la sanidad pública madrileña. El primero fue contra el cáncer de mama, seguido del de colon y recto.
Y polémica también en la capital en torno a la cultura por la inauguración del nuevo Centro Cultural Daoiz y Velarde, un nuevo espacio para niños y para jóvenes que a lo largo de este año va a desarrollar una programación creada por el Teatro Real. Diversas entidades ciudadanas se han concentrado para mostrar su rechazo a la cesión de este centro a la Fundación Teatro Real en vez de a Madrid Destino. Mar García.
Es el Teatro Real de Retiro, un nuevo icono cultural, defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Sin lugar a dudas se suma a los grandes contenedores culturales que tenemos en la ciudad. Estamos ante lo que va a ser un nuevo icono de la cultura de la ciudad de Madrid.
7.700 metros cuadrados, teatro con 330 butacas. Los vecinos de la plataforma La Nave creen que es privatizar un espacio que es público. Dejan clara su protesta. Verónica López es su portavoz.
Habilita al Teatro Real a hacer un uso comercial de La Nave, con todo lo que ello pueda implicar, ¿no?
Que por supuesto también está abierto a otro tipo de usos. Por tanto, considero desde luego que las quejas respetables no se justifican por las características que tiene este espacio.
La versión junior del Real abre en el Daoiz y Velarde taquilla. Son 4 meses de una temporada que arranca el 15 de abril con La Cenicienta. Ignacio García Belenguer, director del Teatro Real.
Ópera, vamos a ver danza, vamos a ver teatro, vamos a ver zarzuela, conciertos, cine, cuentos musicales, teatros, títeres.
De la mano del Teatro Real para el público más joven.
Y fuera de España, a punto de cumplirse un año, se cumple el viernes de la invasión de Rusia a Ucrania, visita sorpresa del presidente de los Estados Unidos, Rafa Cerro.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado en la capital de Ucrania, donde, por cierto, y no sé si por primera vez, ha oído de verdad, in situ, una alarma antiaérea al salir de la iglesia de San Miguel con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Era un viaje sorpresa el del señor Biden, ha dicho, un año después, Ucrania está en pie. Rusia quiere borrar a Ucrania del mapa. Está fallando en su guerra de conquista. Los militares rusos han perdido la mitad del territorio que llegaron a ocupar. Y ha anunciado, por cierto, $500 millones en armas, nuevas armas para Ucrania. Recordemos que el año pasado el señor Biden dijo que Estados Unidos no enviaría a Ucrania armas que pudieran alcanzar territorio ruso. Dijo, no enviará armas a Ucrania que puedan alcanzar territorio ruso, como por ejemplo cohetes de largo alcance. Otra cuestión, ese viejo adagio que dice que lo primero que desaparece en la guerra es la verdad. El primer año de guerra en Ucrania dejó 8 periodistas muertos, 26 casos de profesionales deliberadamente atacados mientras cubrían el conflicto y unos 217 medios ucranianos cerrados, 217 medios de comunicación, entre otros perjuicios para la libertad de información. Lo ha dicho Javier, porque acaba de hacer un resumen de ello, lo ha dicho este mismo lunes, Reporteros sin Fronteras.
7:28 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte con la previa de la Champions. Le recuerdo, mañana Liverpool-Real Madrid. Pero antes, hoy a las 9 de la noche, partidazo por la lucha por la permanencia. Van a poder escuchar a través del 106.0 de la FM el Getafe Valencia con los compañeros de deportes. Lo dicho, llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.